mucho. Nos acompaña todos los lunes Carlos Raimundi, designado ahora embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, pero compañero de ruta en alguno que otro encuentro radial. Así que lo saludo. Otra vez la trilogía tripera está en el aire. Amigo Raimundi, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Un gusto, como siempre.
Ahí está Sonia, me la imagino con la camiseta del Lobo en el estudio de Radio Nacional.
Tatuada en el corazón la tengo, Mario.
Muy bien, tatuada en el corazón.
Por supuesto, somos muchísimos más.
Sí, señor.
Más que tres.
Sí, señor, está muy bien. Bueno, yo reflexionaba, a ver, siempre te pesco con alguna cosa de la madrugada. El presidente va recorriendo los medios de comunicación, ¿no? Y realmente lo hace en forma notable, sale airoso la mayoría de los, casi todos los reportajes, aunque a veces creo que se agota el tema del lado periodístico como para poder buscarle una vuelta y el tipo está firme. ¿Es necesario que aparezca en todos los medios, incluso aquellos donde yo decía en broma le deben dar un sachet de leche después de aparecer? ¿Es necesario, Raimundi, esta exposición de Alberto Fernández?
Bueno, yo creo que no hay una fórmula en una teoría, digamos, sino que creo que hay que verlo a partir de lo concreto. Yo creo que es el hombre más indicado en cuanto a su tono, en cuanto a su semblante, a su postura, más indicado para este momento, ¿no? Creo mucho también en que cuando hay un momento en que la palabra presidencial es tan importante, porque en definitiva sintetiza, ¿no? Yo creo que comparado con noticias que uno recibe, informaciones, testimonios de amigas, amigos que están en el exterior y no se sienten de la misma manera representados, conducidos por quienes dirigen políticamente esos países. Me ha pasado con gente de Estados Unidos, de Europa, que desconfían de sus presidentes. Y me parece que eso en Argentina no está pasando.
Ajá.
Y entonces ahí se torna importante cierto liderazgo pedagógico del presidente. Porque si nosotros tuviéramos acá un sistema de medios más equilibrado, ¿no? Entonces vos decís, mirá, tengo un medio muy poderoso en favor de los despidos, en favor de los ricos, como tenemos, pero del otro lado también tengo medios poderosos en favor de los pobres, en favor de los humildes, en favor de la igualdad, en favor de la justicia. Bueno, tal vez no haría tanta falta la persistencia de la figura presidencial. Pero cuando vos no tenés eso, ¿cómo equilibrás? Yo el otro día escuchaba una entrevista en Radio Mitre, del periodista estrella, digamos, de Radio Mitre, uno de los estrellas, de Bonelli, que él escribe, él es la pluma en clarín del mundo empresario, del mundo empresario concentrado. Yo le hacía un reportaje a Heller la otra mañana por el impuesto a las grandes fortunas y le decía, bueno, pero hay mucha gente que se queja de que el impuesto va a ser para los que tienen nada más que 150 mil dólares. Y claro, la verdad que no es cierto eso de que ellos inventaron eso para convertirlo en una noticia.
Uh-huh.
Y asustar a la clase media y asustar a sectores que no son los que se han enriquecido a costa del país. Entonces inventan una cosa falsa para ponerte a vos o para ponernos a nosotros frente a la necesidad de discutir ese tema que ni siquiera existía. Entonces ahí es donde creo que la figura del presidente calma, la figura del presidente tranquiliza y nos hace sentir conducidos, nos hace sentir representados. Y la otra cosa a la que apela siempre el presidente es a esto de decir, no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de la sociedad, porque al sentirse una sociedad respaldada por la política, aparecen estas figuras de el voluntariado, de una sociedad o de un mundo pequeño empresarial que dice, bueno, vamos a producir vestimenta para el ámbito sanitario, para los sectores de la seguridad. Es decir, la sociedad, ese vínculo sociedad-Estado, ese vínculo representante-representado, gobernante-gobernado, empieza a funcionar de una manera más fluida. Nosotros a veces no nos damos cuenta porque estamos en ese lugar, pero si lo comparamos con el desamparo que están sufriendo otras sociedades, te digo la verdad que este rol que está cumpliendo nuestro presidente es admirable y nos hace sentir muy tranquilos y muy orgullosos.
Está claro. Bueno, un poco ese pie lo di a propósito para poder contener efectivamente el carácter informativo y formativo que tiene cada presentación, sobre todo la del día viernes. Y en el escenario del mundo, Carlos, está bien que uno no sabe cuándo es el último día o el día después, pero hay en pugna dos modelos, sin duda alguna, la de la ratificación de aquello que sostenemos estados fuertes frente a lo que puede venir del lado neoliberal en función de esta puja de fuerzas que obviamente tiene en el mercado, en lo financiero, en la renta interminable y en pocas manos un gran poder para manejar lo que sigue.
Sí, mira Mario, primero déjame de alguna manera completar lo anterior con otra función muy importante que ha cumplido nuestro presidente y después lo vinculo con lo internacional, que es esto de sortear, superar, dar por superado, digamos, ese falso dilema entre economía y salud. Porque él lo ha dicho claramente, si nosotros cedemos a las presiones y levantamos la cuarentena creyendo que con eso hacemos un aporte a la economía y descuidamos la salud y producimos una infección generalizada, eso te resiente mucho más después la economía. Quiere decir que creer que la economía no está vinculada con la salud es otro tremendo error, y es un error que el presidente lo ha sabido marcar muy bien. Ahora lo vinculo con lo internacional, porque el presidente el otro día tuvo dos comunicaciones, creo que fue el sábado, si no recuerdo mal, una con el presidente de China y otra con líderes de la región, entre ellos Lula, Dilma Rousseff y otros líderes que forman el Grupo de Puebla,
sí,
en la región, donde se pusieron de acuerdo para todas estas cosas. Y yo pensaba, qué tremendo, ¿no?, cuando un organismo como el que a mí me va a tocar estar, que es la OEA, que ha levantado la voz para voltear gobiernos democráticos, gobiernos elegidos, pero no ha hecho una sola cosa vinculada con el bienestar del pueblo latinoamericano, del pueblo americano, porque si existiera un sistema interamericano fluido, aceitado, vos imaginate cómo hubiera podido coordinar, por ejemplo, toda la política de entradas y salidas reguladas a los aeropuertos y a las fronteras de nuestros países para evitar la zozobra de tantas personas que han quedado varadas afuera de su país. No me refiero únicamente a los argentinos, en este momento sí, tenemos sí. En el desierto chileno una cantidad enorme de bolivianos que están desamparados completamente y no tienen el auxilio de ningún cónsul de su país porque la dictadura de Bolivia les dice que son terroristas o que son militantes del partido de Evo Morales. Entonces, si hubiera un sistema interamericano preocupado por esas cosas, o por ejemplo, por haber provisto, por haber articulado todo el sistema de fabricación de insumos críticos, podría haber provisto a todo el área de la salud pública de equipamiento, de material, a precios infinitamente más reducidos, porque hubiera representado a 400 millones de habitantes, que es lo que tiene el sistema interamericano. Entonces vos imaginate la diferencia que hay en ese sentido. Ahora, sobre cómo va a salir el mundo parado de todo esto, sí, va a haber una lucha entre valores éticos y el interés del capital financiero, porque yo creo, como conclusión, que se está progresando mucho en la formación de una conciencia moral. Ahora, esa conciencia moral, que es condición necesaria para un cambio de paradigma, no necesariamente se transforma de manera automática en fuerza política. Ahora, esto es una cosa que la tendremos que ir construyendo a medida que vamos avanzando. Es decir, el hecho de que estemos pensando en nuevos paradigmas de cómo va a funcionar el mundo no quiere decir que automáticamente tengamos la fuerza para imponerlo. Entonces hay que pasar del plano de la conciencia moral al plano de la construcción política y social.
Perfecto, está muy claro. Y estaba, me quedé pensando en la OEA, y tiene herramientas históricamente la OEA como para accionar en este sentido, interactuando incluso con los gobiernos, aún en aquellos casos donde ha metido la pata, o consciente inconscientemente, como el golpe de Estado en Bolivia o la presión que ejerce sobre Venezuela. Hay herramientas en el seno de la OEA como para buscar mecanismos de articulación, como estás describiendo. No se ha producido esto.
Pero hay absolutamente herramientas. Vos imaginaste que nosotros teníamos UNASUR, CELAC, otros organismos que fueron dejados de lado por los gobiernos distintos que hemos tenido en la región, porque ha cambiado el mapa político de lo que era hace 5 a 10 años, que teníamos otro tipo de presidentes en la región. Ahora lo tenemos únicamente en la Argentina, en el Cono Sur, y eso hizo que la OEA resurgiera por ser el organismo que tiene instituciones más aceitadas. Vos vinculá esos 75 años de historia que tiene la OEA con todos los adelantos tecnológicos que hoy te permiten estar online y tener información perfectamente aceitada de todo el sistema interamericano, decime si no tenía posibilidades de ejercer un rol de conducción muchísimo más humanitaria de lo que ha hecho, que ha sido mantenerse en absoluto silencio.
Totalmente de acuerdo. Carlos, bueno, nos encontramos la semana que viene.
Cómo no, Mario.
Un abrazo, como siempre. Carlos Raimundi acompañándonos, abriendo la semana, cada lunes, aquí en nuestro programa.